Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Estamos a horas, 6 en concreto, para que dé comienzo ese segundo partido de la pretemporada entre el Atleti y el Necaxa. Nos pilla una hora totalmente a desmano, totalmente fuera de lo normal, 5 de la mañana, 9 de la noche, en tierras mexicanas, en Aguascalientes, donde se va a disputar ese trofeo centenario. Un Necaxa que no deja de tener una historia curiosa, que vista la perspectiva del fútbol desde aquí nos puede resultar hasta chocante el hecho de que un club de fútbol cambie de ciudad, cambie de lugar y se vaya a unos cuantos kilómetros de donde estaba, porque originalmente el conjunto mexicano jugaba en México Capital, en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Mexicano, pero con el tiempo fue quedando eclipsado por los otros tres clubes más importantes de la ciudad, el América, el Pumas y el Cruz Azul, que encima son tres de los cuatro grandes equipos de México. Y al final, al ver que ninguna de sus iniciativas conseguía llevar aficionados al estadio cuando ellos jugaban y cada vez perdían más masa social, decidieron marcharse y en 2003 volaron hasta el centro del país, porque prácticamente Aguascalientes está en el centro geográfico del país, en el interior, en donde no había club de fútbol precisamente, y eso siempre ayuda. Su estadio fue construido en 2003 y tiene la curiosidad, la particularidad de que sentó las bases de lo que serían durante este siglo los nuevos estadios de fútbol mexicanos construidos al más puro estilo europeo. De hecho, el estadio de la Victoria, el estadio donde se va a disputar el partido, recuerda mucho a San Siro, sobre todo esas torres de acceso en los laterales del estadio. Un estadio que sirvió para regenerar esa zona de la ciudad, incluida una vieja estación de tren que había prácticamente abandonada. El estadio está construido en un parque, además muy cerquita, prácticamente al lado de otro de los campos significativos de la ciudad, el campo del equipo de béisbol de Aguascalientes. El estadio tiene capacidad para 25.000 espectadores. Tiene otra particularidad: el fondo, uno de los fondos en concreto, lo tiene abierto. Solo tiene una tribuna baja. Hay un hueco detrás de la portería arriba, donde las tribunas no se completan para hacer el círculo o el óvalo de un campo de fútbol. Y se produce otra curiosidad: cuando marca el equipo local, aparecen lo que ellos llaman las fuentes danzantes cada vez que, pues eso, que ven puerta. Y es como una especie de fuente cibernética que va cogiendo diferentes alturas un chorro de agua, varias fuentes que van lanzando chorros de agua y van conformando distintas, bueno, distintos dibujos en el campo, que esas cosas se ven muy poquito. En otra de las cosas en las que fue pionero en casa fue en lo que es el concepto de marketing moderno. Abrió tienda oficial en el campo y además, bueno, pues tiene una larga lista de productos en merchandising. Aún así, no es de los equipos, sigue sin ser de los equipos punteros de México, más bien de mitad de tabla hacia abajo, y se les conoce como los Rayos de Necaxa. Contra ellos nos vamos a enfrentar, ya digo, esta madrugada para nosotros, 5 de la mañana, 9 de la noche en México, en ese segundo partido de la pretemporada. El Athletic, que ha tenido oportunidad ya de aclimatarse más a la ciudad, al país, después de llegar un viaje de 18 horas y sin dar 48, enfrentarse al Chivas. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que vemos esta noche. Ya adelanto que tengo la sensación que tampoco vamos a hacer muchas valoraciones al respecto. Sí, es verdad que es un equipo de inferior calidad a la del Chivas, pero bueno, pues ellos están más rodados porque la liga ya ha comenzado, y veremos de qué manera el Atleti puede dar respuesta al, en teoría, mayor poderío físico del conjunto mexicano. Pero todo esto lo tendremos que contar mañana, porque el partido va a ser esta madrugada. Hoy el Atleti nos ha dado a conocer que Mikel Mendive, el central del filial, se va traspasado al Intercity de Primera Federación. El acuerdo, como novedad, porque no suele darse en el Atleti, incluye una serie de ingresos por objetivos y por porcentajes en favor del Atleti en caso de una venta futura. No creo que sea mucho, pero por lo menos será algo, o puede ser algo. Pero estamos acostumbrados a que la mayoría de los jugadores se vayan gratis, con la excusa de que, bueno, pues no cobran la ficha, nos ahorramos la ficha y ya está. Y a veces también hay que poner en valor todo el trabajo que se hace en Lezama para formar a este tipo de futbolistas. Porque es que además Mikel Mendive llegó a Lezama en edad alevín, siendo un crío, y ascendió al Bilbao Athletic la pasada temporada, jugando 36 partidos a las órdenes de Wingen, Aroste primero y de Alex Pallares después. Desearle la mejor de las suertes al jugador del exjugador del Atleti, habrá que decir ya, y que le vayan las cosas francamente bien. Estamos en las 11 horas y 7 minutos de la noche. Hacemos un alto en el camino.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar, o bien reserva tu cita en el 94 471 30 85, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de alascasas.com y no tendrás que desplazarte. Él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Buenos días, Baracaldo, Egunón. Soy José Corbacho. Bueno, Joseba Corbachoak, y voy a estar ahí, en el Anzoquia de Baracaldo, el próximo sábado 22 de julio a las 8:30, con mi monólogo, mi espectáculo, Ante todo mucha calma, que se podría llamar Ante todo mucha risa. ¿Por qué? Pues que, porque es para reírse, ya está, es para reírse, para pasar un buen rato, pim pam pim pam. Ah, que es jornada de reflexión de las elecciones, pues mira, para reflexionar riéndonos un poquito, que siempre nos quedará la risa. Os espero, Baracaldo, Anzoquia Baracaldo, sábado 22 de julio a las 8:30 de la tarde.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
We'll be right back.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 10 minutos de la noche. Mikel Basterrechea, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, muy buenas noches, Miguel Ángel, perfectamente.
Bueno, esta madrugada llega el segundo partido de la pretemporada. ¿Vas a madrugar para verlo o vas a trasnochar para verlo o mejor en diferido?
Me parece que no, que no cara esa breva.
Es una hora malísima, yo creo que para todo el mundo. Hay que ser muy, muy, muy del Atleti para quedarse esas horas para ver un partido de pretemporada. ¿Podemos esperar algo del mismo?
¿Del partido?
Sí.
Sí, pues yo creo que hombre, pues un poquito más, lo comentábamos ayer, un poquito más que respecto a lo del partido contra las Chivas de Guadalajara, pues quizás sí que podamos encontrar algún detalle, quizás de más definición, tanto arriba como en la zaga. Puede que sí, del mismo modo que puede que no, es decir, como lo que decía...
Pareces gallego ahora.
¿De qué tiempo va a hacer mañana? Pues ya veremos, según el tiempo, pues yo creo que va a ser un poquito en esa línea. Pues, hombre, espero que un poquito mejor que el otro día sí que lo hagan, por lo menos que no cometan esos fallos tan de principio de temporada o principio de pretemporada en la defensa y arriba estar un poquito más atinados, pero oye, no dejan de ser partidos, como lo hemos comentado estos días atrás, de prueba-error, así que veremos qué pasa.
Bueno, oye, hoy que tenemos tiempo, vamos a analizar cuánto cuesta el fútbol en España en comparación con Europa, porque estamos un poquito cansados de ver el precio, por ejemplo, que tienen las camisetas, el precio, por ejemplo, que tienen las entradas para el fútbol. Y es que incluso el precio que tiene la televisión en España es muy superior al del resto de países, Mikel.
Sí, sí, sí. Como decía Lola Flores, ¿no? Si cada uno pusiese una peseta y tal, pues yo creo que si cada uno pusiese una peseta no daría para, pasándolo a 2 euros, para pagar toda la temporada. Y ya si nos metemos en packs de Liga, Champions, Eurocopas y demás, pues bueno, se nos iría de las manos. Está el precio muy caro y especialmente en España, en el Estado español, es el país que más caro está, pero con muchísima diferencia. Está en primer lugar la Liga Española, que cuesta verlo desde casa 109,45 euros, ni más ni menos, y le sigue de lejos Inglaterra, hombre, de lejos, relativamente de lejos, 15 euros o 20 más barato, con 85,23 euros. La liga alemana está más barata,
son, cuesta 50 euros. Son 25 euros menos.
Sí, sí, cierto. Sí. Yo las matemáticas las llevo un poquito como lo de levantarme a las 5 para ver el amistoso de mañana, un poquito más. El Francia, a ver la liga francesa, 38,23 euros. La liga portuguesa, que hay matices también, 25, prácticamente 26 euros, 25,99 euros. La italiana todavía, al parecer, no ha salido el precio del pack de la temporada. Y esto se traduce en términos de...
Nos queda por decir la alemana, sí. Que lo da Sky y Dazón, que casi, bueno, casi 50 euros.
Eso es, 49,99. Tengo apuntado el dato, sí. Prácticamente 50 euros, sí.
La diferencia es brutal, ¿eh? La liga alemana cuesta, sí, prácticamente la mitad de la española.
Es una barbaridad. Sí que es cierto que desconozco el caso de la liga alemana, pero en la española los datos, las bases que han utilizado para aportar esta información son dos entidades telefónicas bastante potentes. No sé si se pueden decir los nombres o no, por si acaso.
Bueno, dilos, no pasa nada.
Orange y Movistar, que ofrecen a sí mismo pues, diferentes elementos que por supuesto que encarecen la liga. El hecho de que los partidos de fútbol a través de estas plataformas incluyen también fibra óptica en casa, es decir, tener internet, tener una cobertura para una línea telefónica, te permite obtener todos los canales comunes de la televisión digital, retroceder los programas, pues si el lunes no pudiste ver una serie que suelen dar en la sobremesa, la puedes ver, etcétera, etcétera. Ofrece una serie de servicios aparte del fútbol, cosa que no sé si se incluye en el resto de ligas, pero de todas formas me parece desorbitado. Eso, partamos de esa base.
El fútbol en España, yo sigo diciendo que es un artículo de lujo prácticamente.
Sí, 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 lo es. Yo creo que eso no da pie ni a una discusión, ¿no? Porque es tan evidente que que suele decirme Aitite que sí, el acento está en la I, y en este caso es que está más claro que el agua. Un artículo de lujo al alcance de pocos bares, cada vez más bares están dejando de emitir partidos de fútbol.
Claro, porque a ellos les cobran todavía muchísimo más.
Muchísimo, por supuestísimo.
Y encima, sí. Te lo dan los lunes los partidos, por ejemplo, del Atleti, ¿quién va al bar un lunes cuando te lo están dando en abierto?
Cierto es. Sí, es un... No sé ni qué más aportar, Miguel Ángel, porque solamente leyendo los datos y viendo la diferencia con otras ligas a priori más interesantes en cuanto a términos deportivos y de interés general, como puede ser la Liga Británica o la Liga Alemana, pues pasa esto. Luego tenemos la Liga Portuguesa, que es bastante asequible, y si bien es cierto que hay que descontar partidos de equipos determinados, como el Benfica, que ofrece sus propios partidos de como local en una televisión particular, es decir, como si el Atlético ofreciese a través de su página web los partidos de Liga en San Mamés, en fin, cada una tiene sus características, pero de buenas a primeras ver que de 100, los 109 euros que cuesta ver un partido de Liga, o la Liga española, a los 85 que cuesta la británica, pues hombre, la verdad que es lo que te digo, no sé ni qué más decirte, porque yo creo que se desdice por sí mismo.
Pues Mikel, gracias por aportarnos estos datos, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Otro de vuelta.
Mañana hablamos. Agur.
Agur.
11 y 16.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdacao.
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, el desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, el desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 y 19 minutos de la noche. Ya se ha sorteado el calendario de la primera red, donde va a estar el Sestao este año. Ya saben que el Bilbao Athletic no va a estar ahí, ha bajado a la segunda red. Una primera federación que tampoco va a tener televisión, o por lo menos de momento, porque ha quedado desierto el concurso que abrió la Real Federación Española de Fútbol. Debutará el Sestao ante el Unionista Salamanca. Fran Rodríguez, cantera deportiva, Gabón.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues la primera ref que se enfrenta a los mismos problemas de siempre, los económicos, porque la competición en este aspecto es dura y de momento sin televisión, pero por lo menos ya hay calendario.
Sí, esta mañana se ha sorteado, tenemos solo un representante como es el Sestao, que empezó sus entrenamientos en Las Llanas el pasado lunes, apenas lleva 48 horas activo. Y hoy ya conoce dónde iniciará esta primera federación, lo hará alejado de su afición, en este caso viaja hasta Salamanca a enfrentarse al Unionistas el último fin de semana de agosto, y después de ese debut pues tiene un mes de septiembre tremendo. La verdad es que con rivales muy potentes y con mucho partido en las Llanas, los aficionados van a poder vivir al Sestao en ese mes de septiembre nada menos que en tres ocasiones, ante rivales, como digo, chulos, como puede ser evidentemente la Ponferradina, que acaba de bajar de segunda división, la Real B, que ha hecho una temporada muy interesante este año en primera red, el Logroñés, es donde viaja fuera, ese único desplazamiento que hace en septiembre, para recibir en la última jornada de septiembre a la Leonesa, otra capital de provincia que sí, seguro que también tiene una plantilla potente pues para intentar recuperar esa segunda división que ha estado también hace nada, ¿no? Entonces es un inicio duro, un inicio, bueno, pues que desde el punto de vista de rivales pues sí que llama la atención a la afición de las Llanas, pero que desde el punto de vista competitivo, bueno, pues mucha exigencia sí. para el Sestao, para Aitor Calle, para arrancar en esta primera federación.
Dura la categoría, quitamos los filiales, la Real Sociedad B, el Barça B, el Celta de Vigo B, los Osasuna Promesas, y nos quedamos con algunos nombres de los rivales ante los que se va a enfrentar el Sestao, y para que nos demos cuenta también de lo complicado que puede ser para el Bilbao Athletic. Deportivo de La Coruña.
Sí.
Fuenlabrada. Cultural Leonesa, el Rayo Majadahonda, que hace unos años estuvo jugando en segunda división, el Logroñés, que has nombrado tú, que no tiene nada que ver con aquel Logroñés que llegó a primera, pero que es una ciudad acostumbrada a fútbol de primera, el Real Unión de Irún, que es un clásico, el Sabadell, que es otro equipo que también ha apuntado a segunda división, el Nàstic de Tarragona, que hace 7 años estábamos jugando contra ellos en primera división, la Ponferradina, que también lo hizo con John Pérez Alonso Bolo. O
sea, el Lugo, que acaba de descender de segunda división, otra capital de provincia, que lleva varios años en segunda división, y que son equipos, no solo que son capitales de provincia, es que en el caso de los que han descendido, descienden con dinero, quiero decir, o sea, que van a recibir una cantidad, como le pasó a la Morevieta esta pasada temporada, por haber estado en segunda división, que ya de por sí pues posiblemente sean proyectos económicamente muy importantes, que bajan con dinero fresco, ¿no? Con lo que todavía la dificultad es mayor. Yo creo que el River, bueno, evidentemente, pues querrá, ¿no? Mirarse en el espejo de la Morevieta, pero es tremendamente difícil. Lo que tiene que hacer es, por empezar a trabajar intenso, saber cuáles son los rivales contra los que verdaderamente se va a enfrentar, disfrutar en lo que pueda, ¿no? Evidentemente también con la categoría, y un Sestao River que ha arrancado este pasado lunes con todavía pocas caras, quiero decir, que tienen que llegar muchos jugadores porque ha habido, bueno, pues muchos cambios en el equipo de Aitor Calle, sí que renuevan gente importante, ¿no? Como ha sido este año, pues Leandro, evidentemente, por sus goles, Gorka Garay en el centro del campo, Gaizka Martínez, Mikel también, Echevarría, pero es que ha habido mucha gente nueva que está llegando poquito a poco, bueno, pues un cedido del Real Madrid como es Mario Camero, luego te vienen desde la Nucía Adrián León, te viene del Bilbao Athletic pues dos hombres importantes como Kepa Uriarte o como John Cabo. Vamos a ver, ¿no? Poco a poco montando este equipo, que Aitor Calle en ese aspecto pues siempre ha demostrado que es un entrenador que los hace trabajar intensamente muy rápido, un equipo muy competitivo el River, y seguro que este año lo seguirá siendo, pero es que los rivales que le van a llegar y que a los que va a visitar le va a exigir pues trabajar a muy alta calidad desde el primer momento, y este mes de septiembre con estos rivales pues te exige hacer una pretemporada muy, muy potente.
Pues, Fran, ¿algo más que comentarnos?
Pues que el primer partido de este nuevo Sestao River pues será en casa el próximo 29 de julio, en el amistoso que va a enfrentarle a la Morevieta, y que a partir de ahí, bueno, pues tendrá un, y tiene de hecho un mes de agosto intenso con rivales interesantes pues para ponerse al día.
Gracias, como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias.
Agur. 11:24.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, en la calle Arenal 2, junto al Teatro Arriaga. Llámenos ya al 94-479-3663 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 25 minutos de la noche. Hablamos del Athletic femenino, de sus dos filiales, porque en el día de hoy ha arrancado la temporada, la pretemporada para ambos equipos. El primer filial rojiblanco de Jonathan Ledesma va a competir en la primera ref, que es la segunda categoría del fútbol femenino. Una segunda categoría que ha pasado de 16 a equipos a contar solo con 14. Y ahí hay que, bueno, pues intentar mantener la categoría. El año pasado se sufrió, pero se consiguió, al igual que el C, que ocurrió tres cuartos de lo mismo. Una categoría dura y complicada. Han bajado el Deportivo Alavés o el Alhama, por ejemplo, de primera. Además, el femenino B se va a medir a equipos como Osasuna, el Deportivo Abanca, el Español o el filial del Fútbol Club Barcelona, entre otros. Un grupo reducido a 14 equipos, como decimos, y muy complejo, en donde se deberán de formar las futuras leonas. Las jugadoras que arrancan inicialmente la pretemporada con el filial, son unas cuantas, muy, muy, muy jovencitas, muy, muy jovencitas. Se incorporan en calidad de fichajes la atacante Thais Pargaray, que llega desde el Deportivo Alavés B, y Nerea Bengoa, central procedente del Vizquerra. Además, vuelven tras su cesión en el club Echotarra a Inís Redondo, Malen Olañeta y Usue Guesala. Que disputaron la segunda ref la pasada campaña. En las próximas fechas se van a ir confirmando los distintos partidos amistosos y rivales que van a tener tanto el B como el C. Nos quedamos con la valoración que ha hecho Jonathan Ledesma en este arranque de la pretemporada, el entrenador del equipo femenino B.
Sin ninguna duda. Encima, bueno, pues es lo que tú has comentado, ¿no? Al final, el bagaje y el aprendizaje del año pasado, pues bueno, nos tiene que servir un poco pues para dar un pasito adelante y seguir creciendo pues para estar lo más próximo al primer equipo, ¿no? Que lleguen lo mejor formadas. Y bueno, sabiendo que este año la categoría se reduce a 14 equipos, que va a ser aún más duro, y bueno, pues con las nuevas incorporaciones intentar como siempre conseguir el objetivo. Sin ninguna duda, hay tres jugadoras que ya se afianzan en primera división y un poco el objetivo de nuestro trabajo y el objetivo del club es, bueno, pues que cada año pasen un mínimo de jugadoras y que el primer equipo se vaya nutriendo de las jugadoras del filial. Por eso es importante, pues bueno, mantener la categoría, que se compitan lo más próximo a la primera división y a partir de ahí pues que cada año pues vayan dando pasitos. Bueno, fue una aventura dura, pero chula, ¿no? La verdad es que cuando trabajas con un cuerpo técnico como el que tengo y el que se ha mantenido, pues todo es más sencillo, ¿no? Ellos venían con mucha experiencia, a mí me han ayudado mucho a saber o a vivir lo que es el fútbol femenino, y la verdad es que en ese sentido muy, muy contento. Bueno, al final, bueno, son chicas con muchísimas ganas, que es lo más importante, y con muchísimas ganas de aprender, de querer crecer, y al final es un poco lo que nos vamos a encontrar. Son chicas que vienen con un bagaje, como hemos dicho al principio, que saben lo que es sufrir, como estuvieron el año pasado, desde un inicio que fue durísimo, y luego ellas han sabido remontar y llegar a cumplir los objetivos.
Toca hablar ahora del segundo filial rojiblanco, toca hablar ahora del equipo C, que la principal novedad la encontramos ya en el banquillo. John Díaz de Cerio se va a hacer cargo del tercer filial en rojiblanco en segunda ref. Iker Gamboa va a ser el preparador de las porteras. De Cerio procede de la Cultural de Durango, donde ha ejercido hasta abril de este año como director deportivo. Tendrá su primera toma de contacto en el fútbol femenino, con experiencias anteriores en el fútbol base de la Sociedad Deportiva Eibar. El técnico de Durango dirigirá un equipo que militará en el grupo norte de la segunda ref junto a 15 equipos más. Serán 22 jugadoras las que arranquen al principio de esta pretemporada a sus órdenes. También le deseamos la mejor de las suertes y escuchamos su valoración en este arranque de la pretemporada.
Bueno, pues mucha ilusión de entrar en el Athletic, un reto nuevo. Una ilusión que tuve de pequeño como jugador y no se pudo cumplir, y bueno, ahora como entrenador pues muy ilusionado. Por esa parte también pues un reto nuevo, la necesidad de adaptarme al cambio. Considero que es fútbol igualmente, con sus matices, pero considero que es fútbol, recabar información para ponerme al día lo más rápido posible y arrancar, que creo que al final también es fútbol y no va a haber muchas diferencias. Bueno, pues me he encontrado un grupo de chavalas majas muy abiertas desde el primer día y creo que un grupo sano y con el que se va a poder trabajar bien y a eso vamos a venir. Sí, la idea principal del equipo tiene que ser trabajar bien en el día a día, que haya una exigencia alta para que las chicas mejoren lo máximo posible dentro de las posibilidades de cada una, que sean mejores a final de temporada de lo que son hoy, que estén preparadas para apoyar al equipo B si en un momento hace falta, y estar preparados también para competir en una competición como la segunda ref, que es muy dura y a ver qué tal nos adaptamos.
Pues a ver si le van las cosas bien, porque los dos filiales el año pasado sufrieron muchísimo para mantener la categoría. Al final lo consiguieron. La mejor de las suertes para John Díaz de Cerio en esta nueva aventura. Estamos en las 11:31 de la noche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdacao.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
11:33, hablamos del Tour de Francia porque Vingegaard sentenció en el día de hoy el Tour de Francia tras hecatombe de Pogacar en un etapón, vamos, tremendo, que nadie se esperaba, como casi nadie se esperaba lo que ocurrió ayer. La victoria ha sido para el austríaco Felix Gall, que fue el mejor corredor de la escapada del día y logró un triunfo épico, vamos a definirlo así, en la etapa de más dureza y de mayor desnivel de esta carrera. Pogacar sintió, yo creo que moralmente, el golpe recibido ayer, sufrió una caída al inicio de la etapa que ya hacía vaticinar que las cosas no iban a ir bien, y dijo adiós a cualquier opción de plantar cara al líder en el inicio del ascenso al Col de la Loz. Además, fue muy claro, además con sus compañeros, no voy, no puedo, y no pudo. El danés Jonas Vingegaard remató la exhibición de la crono con otro gran día que le va a permitir el próximo domingo, salvo sorpresón mayúsculo, llevarse el Tour de Francia. Por cierto, Peyo Bilbao, hoy también a gran altura, acabó la etapa tercero y ya es el sexto clasificado en la general. El que llegó desfondado fue Carlos Rodríguez, que se aleja del tercer puesto, queda derecho a podio en París en beneficio de Adam James, aunque mantiene el cuarto lugar en la clasificación general. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Voy muerto.
Sí, I'm done, es como estoy hecho, estoy hecho una mierda, hablando mal y pronto, ¿no? Pero hablando de Adam Yates, quiero que siempre que hablamos de aquí del Tour, quiero mandarle un mensaje, un abrazo a Fran Prieto, compañero de varios medios, ¿no? Que es mercado de ciclismo, pues habla de Adam Yates como el Chalupas, pues bueno, pues eso que has dicho de Adam Yates, pues el Chalupas. Le mando un abrazo a Fran desde aquí, ¿no? Así, y bueno, lo de hoy de Pogacar, claro, parecía a priori inexplicable, no tenía explicación. Hombre, después visto lo de ayer, ¿no? El bajón, ¿no? Y lo de hoy ha sido un pajarón de
los que hace mucho tiempo que no se veían, porque sí. Ha perdido casi 7 minutos, ¿eh?
Sí, son 7 minutos en una distancia también bastante reducida, porque al final ha sido como a 15 kilómetros de meta, 7 kilómetros de coronar. El puerto del Col de la Loz antes de llegar a Courchevel, y ya digo, pues un pajarón de otros tiempos. Es que ahora siempre se habla, ¿no?, de que los ciclistas ya no se ven pajarones. Sí, hay pajarones, claro, o sea, que son de ciclistas pues de segunda fila, ¿no? Pero los grandes ciclistas, el pajarón típico de Perico Delgado o de otro tipo de ciclista, ¿no?, o el Tarangu, ¿no?, mítico de los años 70 y todos esos, pues ya no se tercia. Y lo de hoy ha sido, pues bueno, casi un regreso al ciclismo antiguo, pues por verla así. Claro, has dicho, no has comentado el tema moral, el tema esto. Es que al final, hombre, cuando ves a un gran campeón, que Pogacar lo es, porque indudablemente un tío que ha ganado dos Tours de Francia ya, que tiene un palmarés con clásicas, con carreras, pues con Lieja, Bastón, Lieja, tiene ya un palmarés, pues a su edad, más que respetable, para mí es un gran campeón. Cuando es un gran campeón caer, siempre ya empieza a ver las teorías, no sé si casi que estas realidades, ¿no? Las explicaciones que sabemos desde el club, desde el UAE, pues bueno, están siendo un poquito pírricas. Él mismo ha dicho que no se veía bien, que los alimentos que había consumido que no le llegaban a las piernas, que no le veía con fuerza. Y que mismamente el año pasado en el Col de Granón, que fue la etapa en la que Vingegaard le sentenció, bueno, tanto Vingegaard como el Jumbo le sentenciaron el Tour de Francia, se veía como con mucha más fuerza y con mejores sensaciones que lo que se ha visto hoy. Y empiezan a salir teorías, no, eso tampoco teorías de la conspiración, aquí no vamos a hablar nada de nada, ¿no? Pero sí que se le ha visto que en la salida de la contrarreloj de ayer, se fijaron gente que tenía una calentura en el labio, ¿no? Y ya han empezado a decir, pues que claro, que una calentura en el labio es síntoma de debilidad, síntoma de defensas bajas, puede ser incluso de fiebre, que ayer se le veía muy pálido en la crono.
Cuando vas mal, pues claro, si has perdido lo que has perdido, pues porque vas bien no es.
Claro, eso es por supuesto, ¿no? Pero claro, si se puede explicar a que tenga fiebre, que esté pasando por un proceso, su preparador, entrenador, no sé si personal o bueno, que estaba el año pasado en el UAE y este año está en el equipo Jayco con Simon Yates, ha dicho también que algo así, dejándolo caer, ¿no?, como que del día de descanso hay que rodar fuerte, y que él no pudo rodar fuerte, pues claro, también volviendo a alimentar un poquito, ¿no?, que si, claro, que si no estás bien no puedes salir a rodar fuerte. Entonces, claro, son intentar dar explicaciones que estoy seguro que Pogacar no va a salir a darlas, porque no puede salir tampoco un ciclista así a intentar explicar un momento de debilidad, ¿no? Pero bueno, oye, es lo que tiene. Un Tour de Francia son 21 días, 3 semanas.
Muy largo, creo que puede pasar mucho.
Claro, eso puede pasar de todo. Es una obviedad decirlo así, es como un mensaje siempre muy esto, pero claro, es que fíjate, un tío que llegaba a Bilbao en plena forma, que la primera semana pues se le vio que estaba pletórico, que estaba ganando etapas y llega la tercera semana y eso, tiene dos días de fiebre y pierde un Tour de Francia pues con una auténtica minutada, ¿no? Claro, está claro que tanto la contrarreloj de ayer por la exhibición de Vingegaard, que es encima, es que insisto, que ayer Pogacar, claro, queda sepultado por una exhibición histórica de Vingegaard, que es que él también hizo una crono enorme, solo que pasa que es que el otro lo hizo sideral, descomunal, pero lo de hoy ha sido, pues eso, recordado, se hace recordar, pues como el blancazo, el pajarón de Pogacar, que diría que es la primera vez que se le ve a él con esa debilidad, porque el año pasado en la etapa de Granón, que él mismo ha dicho que se veía mucho mejor, pues hombre, no deja de ser que él al final murió de con las botas puestas, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque salía a responder él mismo todos los ataques de los ciclistas del Jumbo, se veía con fuerza, se veía con suficiencia, quedaba muy recordado la imagen que a mitad de la etapa como que haciendo como con que arrancaba la moto. Bueno, pues eso fue que al final tu combustible se gasta y lo ya ha sido que tienes una fuga y que has perdido toda la gasolina que tienes, ¿no? Pero bueno, ya digo, ahora se está intentando vender hoy el propio Pogacar, el propio Machín, el propio UAE, está intentando decir pues que sí, que ahora, bueno, le ha dicho que lo que le queda es ganar una etapa para brindársela al equipo, ya ha ganado una etapa, obviamente, al que le queda por ganar una etapa es a Vingegaard, más allá de la crono, digo, una etapa en ruta, una etapa en línea, le queda por ganar a Vingegaard.
Fíjate qué preocupación que puede tener Vingegaard con ese tema, pero bueno. Oye, quien se asoma a la clasificación en el 13º puesto es Jonathan Castroviejo.
Sí, hombre, Castroviejo al final es un ciclista que es de los gregarios más fiables del Sky. El Sky estamos viendo pues que en parte por la pujanza de Carlos Rodríguez tiene que eso hacer un poquito pues encaje de bolillos, ¿no? Porque tiene varios líderes trabajando, pero bueno, hay algunos como Daniel Felipe Martínez que están anónimos, y Castroviejo, ya digo, es un tío que está casi que soldado a Carlos Rodríguez, que le lleva, y bueno, al final es en las etapas de montaña, entre eso, alguna fuga, que creo que en algunos otros días, no, creo que en España no ha estado ninguna fuga todavía, pero eso, sobre todo estar arriba en montaña y de ser de los últimos gregarios en descolgarse siempre, pues bueno, es normal que acabe entrando en puestos de mérito, claro, ya digo, hombre, es un ciclista fiable al 100%, siempre se ha dicho que es el gregario perfecto, de hecho por eso le fichó el equipo Ineos de Movistar, donde estaba asentado, y hombre, claro, su carrera, por así decirlo, igual no va a ser tan recordada como puede ser la de Pello Bilbao, porque no tiene etapas, no tiene tampoco triunfos de mérito, pero esto es lo de siempre, es un ciclista que cualquier director deportivo, que cualquier entrenador le gustaría tener, ¿no? Y claro, hombre, si las victorias dan mucho brillo, dan mucho mérito, pero él ha podido vivir del ciclismo, crees ser un gran gregario, como hay varios ciclistas aquí en Vizcaya que pueden decir lo mismo.
Bueno, pues la clasificación comandada por Vingegaard, Pogacar segundo a 7:35, Adam Yates tercero a 10:45, Carlos Rodríguez está cuarto a 12 minutos un segundo. El hermano de James, en este caso el otro gemelo, Simon Yates, está a 12:19 en quinta posición. Y sexto, encontramos a Pello Bilbao a 12:50 por delante de Jai Hindley, que está a 13:50 en séptima posición.
Sí, voy a decir una clasificación pues más o menos con casi que esperable, ¿no? Hombre, yo a Hindley verle tan abajo pues me sorprende, porque es un ciclista muy muy regular y muy muy estable y casi que esté tan abajo es porque estos días de fin de semana y el fin de semana anterior también ha tenido momentos de mucha debilidad, pero bueno, sí, sobre todo eso, meritorio también lo de Pello Bilbao, que ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Que después de la victoria de etapa el Bahrein le pedía estar en la clasificación, esperando por la clasificación, y hombre, un sexto puesto
muy bueno.
Nada mal, ¿eh?
Es muy
no
bueno,
nada,
bueno.
Nada mal, ya digo, esto es un poco también la pena de lo que tiene el Tour, ¿no? Es que al final el Tour es la carrera más importante del año. Siempre el ciclismo es mucho más bonito que el Tour. O sea, a lo largo del año se ven carreras mucho más bonitas, mucho más vibrantes, mucho más emocionantes que el Tour. toca, el Tour es el Tour. Y al final, cuando está un equipo como Bahrein, claro, y el dinero que te revierte el Tour es lo primero de todo también, por las clasificaciones, por todo eso. Y claro, a Bahrein, aunque luego al final, ya lo he dicho aquí, pero va a quedar más recordado la etapa que ganó Pello Bilbao, que es el sexto puesto, ¿no? Pero es que, oye, los patrocinadores mandan y te dicen que tienes que pelear y amarrar un sexto puesto, pues mejor que se amarras un séptimo, y si consigues quedar quinto o cuarto, pues mejor. Hombre, si ya te subes al podio de París, pues hombre, la foto que va a quedar para la historia, para los siglos de los siglos, pues eso es impagable, ya digo. Pero bueno, ya estamos en otros temas de dinero, en otros temas de otras cosas que bueno, que los torneos nos pillan hasta un poquito lejos esas cantidades que manejan esos equipos.
Y mañana ya jornada, yo creo que un poco ya más tranquila, prácticamente llana, hay dos tachuelas de cuarta categoría entre Moutiers y Bourg-en-Bresse, 186 kilómetros de recorrido. Yo creo que habrá paz a expensas de lo que ocurra ya el sábado con ese tapón de montaña que hay en la víspera de llegar a París. Simón, un placer, gracias, un abrazo.
Lo mismo digo, Miguel, agur.
Agur. Estamos en las 11:44 de la noche. Nos vamos. El deporte que volverá a la sintonía de Radio Nervión mañana a las 11 de la noche. Enseguida más música a partir de la medianoche en sintonía Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Como siempre, gracias por estar ahí, por su fidelidad. Y un abrazo fuerte. Feliz noche. Abur.